Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, «Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Los 4 seres vivientes decían, «Amén», y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
¿Lo veis? Estuve dibujando ayer y me salió esto con un lápiz de carboncillo. Hubo alguien que, inspirado por Dios, que pintó, intentó pintar lo que estaba pasando en las... Aquí es muy dificilísimo, ¿eh? Porque tú empiezas a meter cosas y luego lo que se me ha olvidado de los candelabros, pues este metió todo. Bueno, tú imaginas a Juan viendo más o menos esto. Es como yo me imagino a Juan con la piel de gallina. Fíjate todo lo que está pasando aquí, fíjate todo lo que está ocurriendo aquí. Cuando estos seres dicen, a que está sentado en el trono, santo, 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 ¿qué es lo que hacen los que están sentados en el trono? Le adoran. ¿Y estos paran alguna vez de decir santo, santo, santo? No, sin cesar. Estos santo, santo, santo y estos le adoran. Estos santo, santo, santo y estos le adoran. Estos santo, santo, santo y estos le adoran. ¿Y cuál es la adoración de los ancianos? De los que están, perdón, ancianos, los que están sentados en el trono. Se postran y ponen sus coronas a sus pies. ¿Te imaginas esta escena repetida, 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 repetida y repetida? Sin cesar. Sin cesar. Y antes de esta escena, el mensaje a las siete iglesias. A toda la historia de la iglesia. De cada uno de los mensajes podemos sacar algo que nos ayude a nosotros a entender. Yo creo que Dios está preparando a su pueblo para que nosotros hagamos esto. Déjame hacer un apunte. Creo que va mucho más adelante. Siempre lo digo, las famosas coronas. Hubo alguien que me dijo, Andrés, ¿en el cielo vamos a tener coronas? Bueno, viendo esto, mi respuesta es que más te vale tener una corona. Por lo menos una, aunque sea pequeñita. Algo que poner a los pies del que está en el trono. Santo, 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 y ellos se postran y ponen sus coronas. Pero hubo una crisis en el cielo. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrirlo, ni aun siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro con la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre has redimido, nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellas, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La primera escena encontramos que hay cuatro seres y 24 ancianos. ¿Y los demás? Y los demás aparecen cuando aparece el Cordero. Y coge el libro y abre el libro. Un lugar lleno de gente digna de adorar y alabar a Dios. Vale, guárdate todo esto un poco en la mente. Volvemos al mensaje de las iglesias. Si has estado atento al mensaje de las iglesias, el mensaje de las iglesias todos terminan con un al que venciere. Y yo no sé si te pasa a ti lo mismo que a mí, que siempre que me dicen al que venciere, es la sensación que me está dando es que es muy difícil vencer, o que oh, yo no voy a vencer, o yo no puedo vencer. Si acabásemos aquí el mensaje, entonces es como que lo que Dios está pidiéndonos es imposible, totalmente imposible. Es como cuando te venden un puzzle de 10.000 piezas con piezas ultra pequeñas y esto se puede montar. Se puede montar, pero es imposible montarlo. No, empieza, se puede montar. Se puede montar. Jesús está diciendo todo el rato al que venciere. Jesús quiere un pueblo preparado. Y lo que quiero transmitir es que nosotros somos llamados a vencer. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Somos un pueblo llamado a vencer para adorar a Dios. Pero nosotros no podemos abrir el libro. ¿Quién abre el libro? El Cordero. Pero nosotros tenemos que vencer. ¿Entiendes? Es un poco un juego de yo tiro de aquí, él tira de allí, o como que él me da, pero yo tengo que hacer. Estamos llamados a vencer. Dice, el que venciere le daré comer el árbol de la vida, al que venciere no sufrirá daño, al que venciere le daré de comer el maná escondido, al que venciere guardaré y guardaré mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, al que venciere no, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Tú sientes que eres una persona que vence o victoriosa? O voy a decirlo, ¿te sientes en victoria? ¿Tú te ves cantando ahora mismo en el trono y cogiendo tu corona con todas las joyas que tienes y ponerlas en el trono? ¿Tú crees que si vas ahora mismo, y quiero preguntarlo así, ¿eh? Vas al cielo ahora mismo, porque vas al cielo ahora mismo, ¿estás preparado para ponerte directamente a cantar? ¿Te sientes vencedor? Mira estos versículos. Y creo que tenemos que entender, la adoración celestial es para todos, pero tenemos que sentirnos que estamos preparados para esa adoración celestial. Estos versículos nos hablan de la victoria, y la victoria que nosotros tenemos que reflejar y que la que Dios quiere que nosotros reflejemos es muy sencilla. Las claves son muy sencillas, son las de siempre. Dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vale, cógetelo. Si no te crees vencedor, coge esto. Porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. ¿Te sientes un poco más vencedor? Todavía no, ¿no? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque si tú no te sientes vencedor, no te preocupes, porque muchas veces tenemos que asumir esa victoria por fe. Y por fe no quiere decir que vas a sentirte victorioso, es que tienes que saber que eres victorioso. ¿Por qué? Porque ese libro que estaba cerrado, solamente hubo uno que lo pudo abrir, que fue el Cordero, que fue Jesucristo. ¿Te sientes un poco más victorioso? ¿O crees que puedes ser más victorioso? Dice luego Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Apocalipsis nos está animando constantemente a que seamos un pueblo victorioso. Un pueblo que vive en victoria, y vivir en victoria es vivir no arrastrado por las cosas que no son de Dios, sino vivir arrastrado por las cosas que son de Dios. Incluso hay un versículo en Apocalipsis que me llama mucho la atención, que quiero que leáis, Apocalipsis 21:7, si tienes Biblia, porque habla también de los que no vencen y nos da dos claves, muy sencillas. Primero, asume que es algo por fe, que es creer en el Hijo de Dios y que Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa que pueda estar en el mundo. Apocalipsis 21:7. Mira que dice, Apocalipsis 21:7, tienes. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bien, ¿no? ¿Qué dice el siguiente? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Vuelvo a repetir solo. Solamente quiero las dos primeras frases, el otro es que es un poco duro. Bien. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos no. Y he estudiado que es cobarde e incrédulo y sabes que es sencillamente es cobarde e incrédulo. Valiente e infiel. Aquel que es valiente, que asume que lo que Dios está diciendo es más verdad que lo que yo digo, que doy el paso para poder cambiar, adelante. El que es cobarde, el que se echa para atrás, no va a poder disfrutar de las cosas que Dios nos está ofreciendo. Porque necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, Necesitamos fe y necesitamos saber que Dios es mucho mayor que Satanás, o Dios es mucho mayor que cualquier otra cosa que esté en el mundo. Texto maravillosamente clave. Romanos 8:31. Y Romanos 8:31 es, yo digo que es el Pablo positivo. Después de explicarnos lo malos que somos y el pecado y todo, viene el Pablo como que entendiendo la obra de Jesús, como cambia absolutamente todo. Romanos 8:31 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿vale? Bueno, luego sigo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿O quién los justificará? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores. Y la palabra perfecta aquí es hipervencedores, supervencedores. Vuelvo a decir, antes en todas las cosas somos supervencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben lo que nos dice el texto? Lo que nos está diciendo el texto es que, sea la situación que estés pasando, sea cual sea, nada te separa del amor de Dios. Esté donde estés, tienes que saber que Dios te ama. Pero aquí hay algo que no, o sea, que no dice que no nos puede separar. Y aquí no dice que nosotros, voy a explicarlo bien porque si no vais a decir que soy un hereje. Nosotros podemos separarnos del amor de Dios. ¿Entiendes un poco eso? Vale. Es como dices, Dios nos ama sobre todas las cosas, pero yo puedo dar la vuelta, puedo dar la espalda a esas palabras. Puedo considerarme no vencedor porque no entiendo que Dios me ama. Puedo considerarme vencido porque la situación puede más que mi relación con Dios. O puedo decir, bueno, Dios me ama, pero yo no quiero escuchar eso. Yo tengo que creer en Dios, pero yo no quiero escuchar eso. Sería, antes que todas las cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que nada nos puede separar del amor de Dios, excepto nuestras espaldas. ¿Entendemos eso? Nada nos puede separar del amor de Dios. Y hubo una iglesia que sí se separó del amor de Dios, y está hablando, Pedro está hablando en una epístola general, y está hablando cómo hubo gente dentro de la iglesia que se dejó llevar por muchas cosas que no son de Dios, incluso que convivió con muchas cosas que no son de Dios, que se dejó engañar por muchas cosas que no son de Dios, y convivían dentro de la iglesia. Por eso cuando leemos Apocalipsis, las cartas a las iglesias nos advierte: no dejes tu primer amor, no lo dejes. No temas nada de lo que vas a padecer, porque yo estoy contigo. No me mezcles con otros dioses, porque yo soy el único Dios. No debes tolerar pecado entre vosotros. Lucha contra todo eso. Tenemos que ser vigilantes y velar. Tenéis que guardar mi palabra. No tenéis que ser tenéis que ser fríos o calientes. No tenéis que ser tibios. Jesús está hablando todo eso. Jesús está intentando enseñar todo eso. Hubo iglesias que no fueron vencedores porque se dejaron vencer por aquello que para ellos era más gratificante. Las claves para vencer es conocer, tener fe, una relación con Dios, ser valientes y creer. Pero ¿para qué tenemos que vencer? ¿Por qué tenemos que ser victoriosos en el mundo? Cuando leemos 4 y 5, voy a dar la pista para que solamente lo veáis. Tenemos que ser victoriosos para poder adorar a Dios. Y eso es como, yo creo que eso no acabamos de entenderlo. Incluso el mismo problema que tenemos con las coronas. Tenemos que ser personas que seguimos a Dios, firmemente a Dios, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Todas las cosas que hagamos, para la gloria de Dios. Todas las cosas que pensemos, para la gloria de Dios. Todas las cosas que hagamos dentro de la iglesia, para Dios, para la gloria de Dios. Sin reconocimiento alguno, o sin necesidad de reconocimiento, solamente para la gloria de Dios. Estos 24 ancianos, y me gusta interpretarlo así, representan a las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Representa al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Representa a toda la humanidad. a todos aquellos que han seguido a Jesús, a todos aquellos que han creído en Dios, adorando y postrándose delante de Dios. Somos personas victoriosas para adorar a Dios. Tu vida existe para adorar a Dios. Si no sabes lo que haces en la tierra, Dios te creó para que adorases a Dios. ¿Tú crees que adoras a Dios con todo lo que haces? ¿Tú crees que eres una persona que está preparada para subir y ponerte a cantar delante del trono, para entregar tu corona delante de Dios? Y quizás la pregunta esa que siempre decimos, ¿para qué estamos aquí? Dios responde, tú estás para adorarme a mí. Tú existes y te he creado para adorarme a mí. Somos expertos en adoraciones express, y digo, o adoraciones emergentes. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte, estaba Dios le dio las 10 leyes, lo escribieron en la tabla de piedra, bajó, el pueblo había hecho un ídolo, cogió, rompió las piedras, Dios se enfadó, Dios iba a destruir al pueblo. Moisés corrió, subió otra vez, después de deshacer el ídolo, subió otra vez al monte, se puso delante de Dios y dice que ahí se postró y le adoró. Para mí es una adoración de urgencia, ¿bien? Está bien. Había que hacer algo, porque si no, Dios estaba muy enfadado, se postró, le adoró, Dios dio una segunda oportunidad. David, con el hijo que tuvo con Betsabé. El hijo murió, pero David en esa situación adoró a Dios, y cuando murió se puso de rodillas y adoró a Dios. Para mí es una adoración express, de urgencia. Josué iba a entrar a Jericó, él pensaba que era entrar a Jericó, y dice, bueno, esto se cae, boom, vio que era eso inmenso, y dijo, ¿y cómo vamos a conquistar esto? Pues entonces Josué se arrodilló y adoró. Otra de emergencia. Y quizás nosotros en nuestra vida estamos acostumbrados a este estilo de adoración, que es la adoración cuando vemos que todo es caótico, pues ya dice, bueno, pues ya aquí lo único que me queda es adorar a Dios, ponerme de rodillas, postrarme, e intentar conseguir el favor de parte de Dios. Pero quiero que pienses en esta escena celestial. ¿Qué aprendemos de la adoración para la cual nosotros estamos siendo preparados en el cielo? Que es una adoración continua. Continua. Constantemente adorando. Siempre adorando. Es más, no dice que se hace otra cosa. Es más, yo pensaba, digo, hombre, perdonadme, un poco aburrido, todo el rato lo mismo, hasta que leí un comentario de uno que decía como que era la mejor forma de invertir el tiempo, y es verdad, pero la mejor forma de invertir el tiempo es continua adoración. Yo creo que cuando Dios dice que está buscando verdaderos adoradores, está buscando personas que de verdad estén adorando continuamente a Dios. Nuestra adoración a Dios tiene que ser una adoración no motivada porque estamos en una situación mala, sino una adoración que va desde el principio hasta el final. Y nuestro fin es adorar a Dios. ¿Con qué vamos a adorar a Dios? Primero con nuestras propias vidas, porque somos vencedores. Tenemos que ser vencedores. Tenemos que luchar para ser vencedores. No eres vencedor para que la gente de la iglesia te vea, ¡uh, qué maravilloso eres! Eres vencedor para que tu vida adore a Dios. Las adoraciones express las vemos en la Biblia, están bien, porque por lo menos adoramos a Dios, aunque sea un segundo en ese momento, pero lo que vemos en Apocalipsis es que nuestra vida tiene que ser una adoración continua. Por eso, adorar a Dios con una vida continua de adoración es reconocer que Dios está en el centro. ¿Dónde estaba el trono? En medio. ¿Y dónde estaba el Cordero? En el medio. Y algunos empiezan a decir, bueno, estaba en el medio, pero un poco atrás. Yo veo todo un mezclado. Estaba el trono con el Padre en el trono y el Cordero también en el medio del trono, porque a nuestros ojos son iguales. A nuestros ojos ambos muestran la divinidad. A nuestros ojos son la divinidad. Entonces, nosotros adoramos a Dios si realmente entendemos que Dios está en el centro. Y en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestros trabajos, en el centro de nuestras mentes, en el centro de nuestra familia. Nosotros adoramos a Dios si reconocemos también la necesidad de Cristo. Y quizás lo vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese estado? Ese libro estaría cerrado. ¿Y quién estaría cantando en el cielo? Nadie. ¿Quién podía abrir el libro? Nadie. Los ancianos tampoco, los que estaban cantando, los ángeles tampoco, debajo de la tierra nadie. Tenemos que reconocer nuestra propia necesidad de Cristo. Tenemos que enfocar nuestra fe en Cristo. Tenemos que considerarnos, como estudiábamos en el grupo casero ayer, como si fuésemos cojos, mancos, leprosos, enfermos, realmente personas que no podemos hacer absolutamente nada sin Cristo. Por eso la última carta de Apocalipsis está reflejando un Jesús llamando. ¿Recordáis? Constantemente llamando. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Déjame repasar esta imagen. Cuando Juan miró, se abrieron los cielos, vio un trono en el medio. En el centro de todo estaba Dios. Y alrededor unos animales. Estos animales para algunos tienen explicación, pero es muy difícil de explicar, quiero decir que no sabemos. 24 tronos. Y miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas que están ahora mismo cantando y reconociendo quién es Dios. Una de esas personas somos nosotros. O déjame decirlo de otra forma, uno de esos huecos es para nosotros. Lo que nos está animando Dios, lo que nos anima Jesús en las epístolas a las iglesias, es que nuestra vida sea una vida de victoria, para que estemos convencidos de que uno de esos sitios es para nosotros. Y cuando estemos allí, que nosotros seamos dignos de decir santo, santo y santo. Bueno, déjame terminar con una cosa. Yo no soy muy dado a echar piropos, pero encontré a alguien que realmente fue digno y que fue victorioso. Y lo quiero presentar. ¿Lo entendéis? No está, ¿no? ¿Sabéis dónde está? ¿Y sabéis lo que está haciendo? Adorando a Dios. Y me llamó mucho la atención. ¿Sabéis dónde vamos a estar nosotros? Adorando a Dios. Pero es imposible que hagamos eso o que sintamos realmente eso si tú no has reconocido tu necesidad de Jesucristo en tu vida. Y por eso el mensaje de Apocalipsis, yo lo resumo así. Vemos a un Cristo sufriendo, a un Cristo resucitado, y en Apocalipsis vimos a un Cristo totalmente glorificado. Tú necesitas a Jesús. Y me da igual que pienses, no, si yo tengo todo, yo no necesito nada. Tú necesitas a Jesús. Y quizás estás pensando que tienes que ser mucho más bueno para ir al cielo. No, tú necesitas a Jesús. Y quizás estás diciendo que es que no puedo vencer porque siempre estoy luchando con lo mismo. Es que tú necesitas a Jesús. Y me vas a decir, pero ¿qué significa? ¿Qué hago para tener a Jesús? Pues Jesús solamente está llamando, déjale entrar a tu propia vida. Es una declaración puramente de fe. Crees en el Hijo de Dios, crees que Jesús es el Hijo de Dios y haces esa declaración de fe. Jesús, entra a mi vida. Serás una persona victoriosa porque Jesús que está en nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. Y no vamos a terminar así. Me gustaría solamente, bueno, en el grupo casero hacemos un ejercicio que es un poco largo. Decimos 5 minutos orando en silencio. De verdad que parece que es 7 horas, 5 minutos orando. Vamos a estar 1 minuto orando, solamente eso. Y me gustaría que pensases, ¿tú estás convencidísimo de que vas a estar en el cielo adorando a Dios? ¿Tú estás seguro de que vas a ser como esta persona? El día que Dios venga, cuando le dé la gana, ¡pum!, vas a su presencia. ¿Tú estás seguro de que has dicho a Jesús, quiero que entres en mi vida? ¿Tú estás convencido de que esa lucha que tienes no la estás peleando tú solo sin reconocer la necesidad de Cristo? Quiero darte 1 minuto, solamente 1 minuto de reloj, para que tú pienses en tu propia relación con Dios. Quiero que salgas hoy convencido de aquí, de que tu sitio está en el cielo adorando a Dios. Oramos. Lo que queremos con nuestras vidas, Señor, es adorarte. Queremos vencer para tu gloria. Queremos coronas para tu gloria. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender realmente qué paso es el que tenemos que dar para poder vencer aquellas cosas que de alguna manera nos impiden acercarnos a ti. Pedimos para que nos hagas ser creyentes genuinos. Quiero pedirte por aquellas personas que les cuesta dar el paso por quizá inseguridad, solamente que tú les animes a dar ese paso por fe. Queremos pedirte que seas tú quien nos hagas victoriosos en aquellas áreas en las que luchamos. Pueden ser áreas emocionales, pueden ser áreas físicas, pueden ser áreas espirituales. Necesitamos aferrarnos a ti para ser libres absolutamente de todo. No queremos ser vencidos por el mal ni ser esclavos del mal, queremos ser vencidos por ti y ser siervos tuyos desde ahora. Señor, te reconocemos en el centro de nuestras vidas y nos inclinamos y postramos delante de ti. Te reconocemos como un Dios todopoderoso y nos postramos delante de ti. Te reconocemos como un Dios santo y nos postramos delante de ti, Señor. Y ahora solamente pedimos que nos ayudes a vivir una vida de adoración continua, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Absolutamente todo lo que hagamos que sea para tu adoración. Señor, no queremos estar contigo por interés de las cosas que puedes darnos o lo que nos beneficiamos contigo. Queremos estar contigo sencillamente para adorarte, porque hemos sido hechos y fabricados para eso. Padre, pedimos perdón por las veces en que dudamos, pedimos perdón por las veces en que erramos, pedimos perdón por las veces en que pecamos, y lo que queremos es que tú nos levantes y nos hagas ser adoradores que tú mereces. Queremos de alguna manera tener esta imagen celestial de una adoración continua y constante, y que siempre hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, nos consideremos como parte de esta escena. Queremos cantarte, que eres santo, que eres digno, que eres el único de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Todas nuestras vidas son para ti, Señor. Todo lo que tenemos es para ti, Señor. Y todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.